Radio Praga, noticias.
Partido Cívico Democrático continúa negociaciones sobre nuevo gobierno. Miroslav Kalousek rechaza integrar el grupo de negociadores. Aumentará precio de tabaco. El Partido Cívico Democrático considera que la mejor salida de la actual complicada situación es la creación de un gobierno minoritario provisional que conduciría al país a nuevas elecciones anticipadas. Estas podrían celebrarse el año próximo. El vicepresidente del partido, Petr Nečas, señaló que su formación política quiere negociar la formación del nuevo gabinete primero con el democristiano Partido Popular y con los Verdes. El líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, debería presentar su gobierno interino este viernes al presidente de la República, Václav Klaus. El ex líder del democristiano Partido Popular, Miroslav Kalousek, anunció que rechaza la propuesta que le fuera presentada para integrar el grupo de negociadores de su partido en las deliberaciones sobre el nuevo gobierno. El designado líder de esa formación política, Jan Kassal, considera correcta la decisión de Kalousek. Según Kassal, después de haber aceptado Kalousek negociar con la socialdemocracia sobre un ejecutivo apoyado por los comunistas, los miembros del partido podrían llegar a desconfiar de él para las futuras negociaciones con las demás formaciones parlamentarias sobre la formación del nuevo gabinete. La historia y el nivel actual de la técnica de espionaje desde el espacio la presenta un nuevo programa del Observatorio Copernic de Brno. Forma parte del programa denominado Los Espías Cósmicos, una colección de fotografías de espías realizadas desde satélites. En ellas, el visitante puede ver, por ejemplo, fotos del reactor nuclear secreto de Corea del Norte o del puerto ruso de submarinos en Kamchatka realizadas desde el espacio. El precio de cigarrillos debería aumentar notablemente el próximo año en la República Checa. El gobierno deliberará sobre el encarecimiento del tabaco este miércoles. En caso de que el proyecto sea aprobado, el precio por un paquete se incrementaría aproximadamente en 16 coronas checas, equivalentes a medio euro. Los hermanos Forman, hijos del mundialmente conocido cineasta Miloš Forman, ofrecerán al público nuevas presentaciones teatrales navegando por el Elba y el Moldava en su Barco de los Secretos. Según recordaron los Forman este martes en conferencia de prensa en Praga, el Barco de los Secretos saldrá a navegar este año por cuarta vez, ofreciendo desde comienzos de septiembre en su cubierta nuevas presentaciones de teatro, entre las que figurará la obra El Jorobado de Notre Dame. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
En su receptor Radio Praga, mientras que en la calle hace frío, el escenario político checo continúa en ebullición. Así que empezaremos por informarles sobre el terremoto en el democristiano Partido Popular. Seguidamente les hablaremos de un guardia municipal que se sentía como Hitler y que acaba de ser expulsado de las filas de la policía urbana. Y después el fútbol relevará a la política y vamos a contarles sobre los preparativos de la selección checa de cara a las batallas de clasificación para la Eurocopa. En el espacio Cultura recordaremos el centenario del Museo Julio de Praga y podrán escuchar además contacto dedicado a su correspondencia. Eva Manetová les desea una agradable escucha. La cúpula del democristiano Partido Popular se desmorona tras el fallido intento del hoy expresidente de dicha agrupación, Miroslav Kalousek, de formar gobierno con la socialdemocracia tolerados por los comunistas, la militancia demócrata cristiana exige cambios. Los detalles con Freddy Valverde.
En la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de este lunes dimitieron los vicepresidentes Cyril Svoboda y Milan Szymonowski, dos cabezas visibles de la democracia cristiana. Tras la dimisión del líder Miroslav Kalousek, las riendas del partido las lleva de manera interina el primer vicepresidente Jan Kassal, hasta la celebración del Congreso Extraordinario convocado para diciembre. El Partido Demócrata Cristiano dijo de una vez por todas y para siempre que no está dispuesto a integrar a toda costa cualquier gobierno. Recibimos una generosa oferta, como nunca antes, pero la rechazamos. Creo que finalmente se pone fin al mito que sobre nosotros se propaga, subrayó Jean Casal. Más de dos meses después de las elecciones legislativas, los líderes políticos no logran ponerse de acuerdo para la formación del nuevo gobierno. Resulta que los conservadores, los democristianos y los verdes tienen juntos 100 escaños, y los otros 100 corresponden a socialdemócratas y comunistas, de un total de 200 escaños en la Cámara de Diputados. El designado primer ministro Mirek Topolánek, ganador de los comicios, tratará este viernes de presentar al presidente de la República su primer gabinete. No obstante, partiendo de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, es posible que el nuevo gobierno no sea ratificado por los legisladores. Mirek Topolánek insiste en que una salida a la situación tablas surgida tras las elecciones es la ratificación de un gobierno provisional que lleve al país a la celebración de elecciones anticipadas.
Durante la manifestación de los neonazis ante la embajada israelí en la República Checa, fue detenido también un policía. La investigación consiguiente reveló sus simpatías con el neonazismo. Más detalles les ofreceremos con mi colega Jaroslav Smirsch. Jaroslav, ¿cuándo se descubrió que el policía simpatizaba con los neonazis?
Todo comenzó con una manifestación neonazi. Tuvo lugar frente a la Embajada de Israel en la República Checa en Praga con el fin de protestar contra la política israelí en el Oriente Cercano. Unos 30 neonazis han sido detenidos por la policía, ya que los participantes andaban armados con navajas y porras y hasta con pistolas.
¿Cómo se defendió el policía detenido?
Pues argumentó que solo era un observador que documentaba la acción para publicar luego un artículo. Además afirmaba que se encontraba fuera del grupo principal. No obstante, la policía ya sabía sobre su inclinación hacia la extrema derecha porque seguía su actuación ya desde hace tiempo.
¿Se tenían más pruebas sobre la inclinación neonazi del policía?
Sí, el policía tuvo sus propias páginas web donde publicaba artículos que testimoniaron su actitud extremista. En uno de los artículos el policía confesó que se sentía como Adolfo Hitler. Las páginas contenían también las letras de bandas musicales neonazis.
¿Cuál fue la reacción de los superiores del policía?
El jefe policial de Praga, Vladimir Kotrouš, se mostró sorprendido por la participación de un policía municipal en una manifestación extremista. Según sostuvo, el policía detenido nunca creó problemas. Además, se ha admitido que la inclinación extremista del policía pudo haberse desarrollado durante su trabajo.
El policía fue despedido y las autoridades comprobarán si hay otros miembros de la policía que se inclinan a favor de los movimientos radicales. El técnico de la selección checa de fútbol, Karel Brückner, nominó a dos novatos, Marek Maciejowski y David Lafata, para los partidos contra Gales y Eslovaquia en las eliminatorias para la Eurocopa 2008, más con Román Casado.
La República Checa iniciará las eliminatorias por la Eurocopa con un equipo reconstruido parcialmente. La retirada de la selección nacional de dos puntales, Pavel Nedvěd y Karel Poborský, tras el fracaso de los checos en el Mundial de Alemania, abrió paso a jugadores nuevos hacia el cuadro nacional. El técnico Brückner nominó incluso a 6 futbolistas que se desempeñan en la primera división checa, un número alto en comparación con los años anteriores. La nominación de Lafata, que milita en el Jablonec, significa que actualmente tenemos mejores delanteros que juegan en casa que en el extranjero, explicó el técnico Brückner, criticado en algunas ocasiones por no invitar al equipo checo más futbolistas que visten colores de equipos del país. Por su parte, Marek Maciejowski brilla en la línea centrocampista del Mladá Boleslav, que encabeza actualmente el campeonato nacional.
Tady jsou výborní fotbalisti prostě světového formátu a jsem se ani neodvážil o tomhle nějak uvažovat.
En la selección nacional juegan futbolistas de formato mundial. Ni siquiera pensé que podría estar aquí con ellos, pero voy a hacer todo lo posible para convencer tanto al técnico como a los hinchas que sé jugar al fútbol.
El técnico Brickner no puede contar con Milan Baroš, Vladimir Schmitzer y David Jarolím, que están de baja por lesión, pero tendrá a la disposición a dos puntales que militan en la Premier League inglesa. Recientemente se recuperaron el portero Petr Čech del Chelsea y el centrocampista Tomáš Rosický del Arsenal. Este último, quien debería dirigir la ofensa checa tras la retirada de Pavel Nedvěd, advierte que el primer partido de las eliminatorias será muy difícil.
Čeká nás velice nepříjemný soupeř. Vlastně dopředu vědět, že mají velkou kvalitu.
Los galeses son contrincantes fuertes, muy peligrosos en el ataque, ya que todos los futbolistas son rápidos. Por otro lado, tienen ciertos problemas con la defensa.
La República Checa recibirá en casa a Gales el 2 de septiembre y cuatro días más tarde jugará en Eslovaquia.
Sintonizan Radio Praga.
Las elecciones anticipadas serían ventajosas para el Partido Cívico Democrático, como vive la comunidad cubana de Miami. En Nueva York fallece el destacado fotógrafo checo Jan Lukáš. Estos son algunos de los temas del resumen de la prensa checa que les ofreceremos con mi colega Emanuel Mora.
Los diarios nacionales siguen publicando el análisis de la confusa situación política en la República Checa. Jana Havlígerová escribe en Hospodarské noviny.
Escasos tres meses tras las elecciones, el primer ministro designado Mirek Topolánek llegó a la conclusión de que la única solución del empate electoral son los comicios anticipados. Imponer esta propuesta no será fácil. Y la analista agrega que Topolánek puede obtener el apoyo para la rápida convocatoria de los comicios adelantados solo del Partido de los Verdes. El Partido Socialdemócrata Checo rechaza expresamente las nuevas elecciones.
La razón es sencilla, señala el analista. Mientras que para el Partido Cívico Democrático las elecciones anticipadas significarían más votos, la socialdemocracia podría sufrir una sensible pérdida.
El diario Lidové Noviny dedica una página de su edición de hoy a la vida de la comunidad cubana de Miami. El enviado Edward Freisler comenta que muchos cubanos que viven en Estados Unidos ya no conocen las condiciones de vida en Cuba por su propia experiencia, ya que se marcharon de la isla como niños o nacieron en Estados Unidos.
El joven taxista Jorge Cabrera dijo al reportero checo que se siente más estadounidense que cubano. Opina que las inversiones de los cubanos de Miami podrían resolver los problemas de Cuba.
El enviado de Lidové Noviny visitó en Miami a Abel Nieves Morales, hombre que con arma en mano luchó contra Castro y pasó en la cárcel 21 años. Abel, de 70 años de edad, siente preocupación por el destino de su país. A su juicio, incluso después de la muerte de Fidel Castro, Cuba seguirá siendo una dictadura comunista.
Abel Nieves Morales recuerda que la oposición cubana quiere conseguir los cambios por vía pacífica. Él recalca que contra el castrismo se debe luchar arma en mano y vaticina que en Cuba correrá sangre.
Mara Fernández recuerda que hace 70 años aparecieron en las calles de Praga los primeros trolebuses. A los praguenses les agradaron los novedosos vehículos que deslizaban silenciosamente por las calles. Por su capacidad superaban a los tranvías y en comparación con los autobuses que contaminaban el aire con gases de escape eran muy ecológicos.
El historiador Pavel Fotchik dijo a Mlada Frontanés que los praguenses apreciaron las ventajas del trolebús, especialmente en las empinadas calles capitalinas que los trolebuses de las marcas Praga, Tatra y Skoda Pilsen tenían que superar en la primera línea de 3,5 kilómetros de extensión, los que empezaron a servir el 29 de agosto de 1936.
En la época de oro de los trolebuses en Praga se data desde 1947 y en la época del mayor auge de este tipo de transporte urbano circulaban en la capital checa 145 vehículos en 11 líneas. El historiador Pavel Fojtik opina que para la posterior desaparición de los trolebuses contribuyó la Guerra Fría. los trolebuses no convenían a las necesidades de la seguridad del Estado. En caso de una evacuación, solo los autobuses habrían sido capaces de transportar a los praguenses fuera de la ciudad.
Lido Venovini publica en su suplemento cultural la nota necrológica del destacado fotógrafo checo Jan Lukas, que falleció ayer lunes en Nueva York a la edad de 91 años.
Jan Lukas nació en České Budějovice en 1915 y empezó a fotografiar a la edad de 12 años. Su obra abarca desde fotografías paisajísticas y reportajes fotográficos hasta los retratos. En los años 30 del siglo pasado, perteneció a la generación fundacional de los reporteros gráficos checos.
Su libro Moscú de 1963 fue destruido debido a la intervención del embajador soviético en Checoslovaquia. Desde 1965, Jan Lukas vivió en Estados Unidos. Allí empezó a trabajar en el ciclo fotográfico Los Isleños, en el que documentó la vida de Manhattan, Jerusalén, Berlín Occidental y Taiwán.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. Continúan en sintonía de Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
La historia del Museo Judío de Praga desde sus inicios hasta la actualidad es el tema de una nueva exposición instalada en la Galería Robert Gutmann de Praga. La muestra se celebra con motivo del centenario de esa institución, una de las más antiguas de su tipo en Europa. Más detalles con Ivana Vonderkova y Jaroslav Smrš.
La exposición lleva el título en latín de Bestia Triumphans, el mismo que el escritor checo Vilém Mršík puso a su artículo publicado en 1897, en el que había condenado el saneamiento del gueto judío de Praga. Su destrucción brutal, promovida en aquel entonces por la alcaldía de Praga, dio origen a la fundación del museo.
La muestra ofrece lo mejor de los valiosos archivos del museo. El visitante puede ver una colección de más de 170 objetos vinculados con la vida de los judíos en Europa Central. Así explicó la comisaria de la muestra, Magda Veselská.
Varios artefactos datan de las postrimerías del siglo XIX y del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de piezas únicas, como por ejemplo un recientemente descubierto mapa del gueto judío del año 1843 o un fragmento del rejado de la sinagoga de Tzikán, una de las muchas construcciones sometidas a saneamiento. Algunas piezas se exponen al público por primera vez.
En los paneles figuran valiosos objetos litúrgicos, textiles, manuscritos, fotografías, pinturas, etc.
La idea de la fundación del Museo Judío de Praga surgió a finales del siglo XIX en reacción a la continua asimilación y, sobre todo, al saneamiento brutal del gueto judío de Praga.
Gracias a la iniciativa de destacados representantes judíos, surgió en 1906 la Sociedad para la Fundación del Museo Judío, que logró salvar en aquel entonces una buena parte de los objetos de las sinagogas destruidas. La colección, a inicios bastante moderada, comenzó a aumentar rápidamente, dijo Magda Veselská.
En 1909
la sociedad abrió la primera exposición, instalada todavía provisoriamente en un piso arrendado de Praga. No obstante, 3 años más tarde pudo trasladarlos en un edificio situado en el centro de la capital checa.
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial obligó a la sociedad a interrumpir sus actividades y las colecciones fueron trasladadas en varias ocasiones a diferentes lugares.
La Segunda Guerra Mundial y la llegada al poder de los nazis ocasionaron la prohibición absoluta de todas las organizaciones judías, incluyendo la Sociedad para la Fundación del Museo Judío. Sus colecciones fueron cerradas al público en 1941.
En aquel entonces, la comunidad judía propuso a las autoridades fascistas que los bienes judíos fuesen reunidos en Praga, y los nazis aceptaron la idea. Así, en la capital checa fueron reunidos miles de objetos que, bajo la supervisión de especialistas judíos, fueron depositados en el Museo Judío Central, surgido en 1942. En aquella época fue elaborado también el primer catálogo del museo.
Todos estos objetos, junto con los de la época de preguerra, forman actualmente parte de las colecciones del Museo Judío de Praga.
Continúan en sintonía de Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar su correspondencia se encargan esta vez Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Les saludamos cordialmente, amigos, y les agradecemos sinceramente por el envío tan activo de cartas, mensajes electrónicos e informes de escucha.
Dirigimos calurosos saludos también a los amigos españoles de la Bahía de Cádiz, quienes no se pierden una sola oportunidad para asistir a este contacto radiofónico.
Y ahora pasemos a la correspondencia, que el tiempo del que disponemos es limitado, mientras que la cantidad de cartas y otros mensajes recibidos últimamente por nuestra redacción es verdaderamente enorme.
Esta vez comenzamos en Madrid. Desde la capital de España, Gastón Hermida nos envió por correo electrónico las siguientes líneas. Les escribo para felicitarles por su página web y por su interesante labor e iniciativa de enseñar checo. Les he encontrado navegando por internet, dada mi curiosidad por conocer más de su país, ya que mi novia es checa, aunque actualmente reside en Madrid.
Gastón Hermida afirma que se empeñará por aprender con Radio Praga algunas palabras y frases en checo para sorprender a su novia. Solo lamenta que el checo sea un idioma tan difícil. Amigo Gastón, le recomendamos avanzar con paciencia en el aprendizaje. Ya verá que cuando se quiere mucho, todo se logra.
Desde España nos trasladamos a Francia, desde donde nos llegó una carta del señor Martud. Esperamos perdone la pronunciación incorrecta. Nuestro oyente francés nos cuenta que durante este verano le visitaron en su casa de campo varios parientes, entre ellos sus sobrinos. Estos, acostumbrados al internet, comenzaron a preguntarle sobre su afición a la onda corta y les interesó tanto que pronto llegaron a acompañarle durante la sintonía. Muy simpático.
En cuanto a la pregunta de los sobrinos del señor Martud, de si los checos comen caracoles, hay que decir que la tradicional cocina checa no incluye ese tipo de platos, aunque en algunos antiguos libros de cocina aparecen recetas para su preparación. En los últimos decenios, a su vez, las costumbres culinarias de los checos fueron cambiando y a muchas personas llegaron a gustarle los caracoles. Pero al querer comer un delicioso plato de caracoles, prefieren visitar un restaurante que prepararlos en casa.
¡Qué sorpresa! Nuestro amigo panameño Ronald Solís nos escribe desde Nagoya, Japón.
¿Pero cómo es eso?
Es muy simple. Según nos cuenta Ronald Solís, actualmente se encuentra estudiando en Japón y apunta que tanto le interesa la República Checa que sigue las sintonías de Radio Praga por internet.
En su misiva, Ronald señala asimismo que en su pueblo natal, en Panamá, llamado Las Tablas, tienen una capilla dedicada al adorado Niño Jesús de Praga, de la cual Ronald nos envía una foto y matiza que en enero de 2007 se cumplirán 100 años de la llegada del Niño Jesús de Praga a su pueblo. Gracias, Ronald, por sus amables palabras, por las fotos, así como por los obsequios recordatorios que nos envió. Y esperamos que siga en contacto con nosotros.
De Araguaína, Brasil, nos escribió Abrao Gómez da Silva, valorando altamente los programas de Radio Praga en español. a Abrao le gustan en especial los espacios radioviajes, legados, contacto y cita con los oyentes. Su sugerencia de incluir en la programación un espacio sobre diexismo y otro sobre filatelia, prometemos estudiarla, amigo Abrao.
En el tiempo que nos queda, queremos agradecer a ustedes, amigos, quienes nos envían regularmente informes de escucha. Gracias a los mismos, nuestros técnicos disponen de información necesaria sobre la calidad de la señal en diferentes lugares del planeta.
Entre los radioescuchas que destacaron últimamente por este tipo de cooperación figuran Elio Breckenfeld, de Roraima, Brasil, José Luis Corchera y Luciano Delgado Estivariz, ambos de Vitoria, España, Darío Gabrieli de Cadoneye, Italia, y Lorenzo Martín Martín de Salamanca, España.
Y esto es realmente todo en este contacto radiofónico. Su correspondencia la esperamos en Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099 Praga, República Checa, o en nuestra dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta la próxima.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Gracias por habernos acompañado, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7350 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем